Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Get the comfort and support with a new mattress from Serta. Find the perfect mattress for a deep and restorative night's sleep. Take control of your sleep and save big money on Serta mattresses now at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 12 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Aprueban estructura. La Federación Mexicana de Fútbol tuvo una asamblea extraordinaria donde este lunes fue aprobado el proyecto que encabeza Juan Carlos Rodríguez como comisionado presidente.
FoxSportsLA.com.
Su prioridad es la Nations League. Estados Unidos jugará con el equipo E la Nations League ante México y mandará uno alternativo a la Copa Oro.
MedioTiempo.com.
Ya probamos la miel. Pocho Guzmán señaló que pese al subcampeonato, Chivas va por el camino correcto.
Esto.com.mx.
A Chivas no. Grupo Pachuca quiere que Luis Chávez emigre a Europa. Este verano podría darse su salida.
ClaroSports.com.
Dispuestos a vender. La prensa francesa asegura que el Paris Saint-Germain no ejercerá la cláusula de renovación de Kylian Mbappé, por lo que podría ser vendido este verano. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y bueno, para platicar de todo lo que está sucediendo, de lo que sucedió y de lo que puede suceder aquí con ustedes. Con muchísimo gusto, señor Burak, hasta Denver, allá en Colorado. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, nos da amigo, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, hoy va a ser el juego número 5 en la serie final del básquetbol de la NBA. Veremos si es que los Nuggets pueden coronarse esta noche en su escenario, en donde solamente han perdido un partido en la campaña regular. Y tenemos que platicar desde luego acerca de Roland Garros, donde el día de ayer Novak Djokovic se convierte en el máximo ganador de títulos en la rama varonil de Grand Slam.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Manchester City, campeón de Europa, justo campeón de Europa, un partido que le costó más de lo que pensábamos, platicaremos por supuesto de ello, pero me parece que es el justo campeón de Europa, y la selección empata 2-2 con Camerún, ¿no? A mí me queda claro que Diego Coca la tiene clara, y se la jugó otra vez con un equipo alterno, sin meter a los jugadores que deberían de arrancar contra Estados Unidos. Al final, quiero imaginar que él sabe a lo que va, ¿no?
Pues a mí me queda claro que dudo que sepa dónde va, porque otra vez pone a jugadores que fueron regresados a sus equipos, ¿no? Tuvo dos oportunidades para acercarse al cuadro que más le convenía. Digo acercarse porque hay jugadores que se reportaron hasta después, pero tenías una buena cantidad para irlos ahí trabajando. Lo único que sí consiguió Enrique muy temprano, digo que es muy temprano porque en relación a otros técnicos anteriores como Osorio y como el caso de Martino, pues fue ya pegado al Mundial, que se les vino todo el mundo en contra, pero aquí Coca está logrando imponer un récord porque desde el principio todo el mundo está en contra de él, ¿eh?
Sí, Raúl, estamos acostumbrados a que se presente una luna de miel en donde pues hay promesas, hay ilusión, hay esperanza, es un nuevo proceso, pero aquí las cosas no caminan. Y pues mencionaba hace un momento que sabía Coca hacia dónde va, Yo sí veo a dónde va, y es al paredón. La verdad es que no veo en este momento algo que vaya a cambiar. Empataron de lágrima ahora en contra de Camerún, y van en contra de Estados Unidos, que pues ha tenido sus problemas también en cuanto a cambios de entrenadores, pero que se ve un proceso mucho más uniforme, lógico, lo que se ha dado en las últimas semanas. Y yo, la verdad, el partido del jueves lo veo muy complicado para México. Debe ganar Estados Unidos.
Yo creo que está claro que va a jugar con línea de cinco, ¿no? Al final así está jugando y supongo que así lo está trabajando. ¿Cómo va a parar la línea de cinco, que se necesita trabajar muy bien? Ahí sí no lo sé, ¿no? Hay muchos jugadores que no han jugado, que está claro que por allá va, ¿no? Julián Araujo, César Montes, Arteaga, Edson Álvarez, que entró un rato, pero Edson va a ser titular, Orbelín, Santi Jiménez, Alexis Vega, Henry entró un ratito, pero al final por ahí va el tema, ¿no? Y vamos a ver cómo para el equipo, quiénes son los que juegan, quién juega de carrilero derecho, que ahora jugó Jorge Sánchez. Kevin, yo no entiendo que en una convocatoria para este partido y para la Copa Oro no entre Kevin Álvarez, pero bueno, en fin, él la tiene clara y estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Es una prueba muy complicada para la selección el jueves.
A esto súmele que Carlos Acevedo está en Texas en este momento haciendo exámenes en el hombro, no pudo jugar el partido porque se resintió, no se lesionó, se resintió. Habría que recordar que en la liga estuvo también en alguna ocasión la JUD jugando porque no estaba Acevedo, y bueno, pues está checándose a ver si opera, si no se opera. Entonces pudiera ser baja o regresar, pero difícilmente jugaría. Ahí no hay problema porque está Memo Ochoa, que por cierto parece que va a renovar en el fútbol Italia, pero después de haber visto el partido del sábado a la noche y de haber visto el de Mazatlán, pues yo, los únicos que aprovecharon esto fueron los de la Federación Mexicana de Fútbol para ganar una lana, porque fuera de eso difícilmente pueda sacar algo de provecho. Decías tú, Raúl Eduardo, va a jugar con una línea de tres centrales y con sus dos carrileros. Bueno, esto es algo que parece sencillo, pero son de las situaciones que tienen que trabajar mucho en el fútbol, muchísimo en el fútbol. O sea, es a lo que regreso yo. Cuando menos usa más tiempo a los que van a jugar tú el jueves y mételos en este tipo de partidos. Pero no, bueno, el asunto es que no lo hizo Diego Coca. Yo también me niego a creer que es por restarle importancia a Estados Unidos. Quiere llegar con el cuadro titular con muy poco trabajo. Ellos vuelan hoy, ya al ratito vuelan de San Diego a Las Vegas, pero digo, yo deseo equivocarme, porque a mí, si algo no me gusta del fútbol es perder con Estados Unidos, pero pues yo lo veo complicado, lo veo muy complicado. Ojalá me equivoque, y el perder contra Estados Unidos, esto ocasionaría pues jugar por un partido de tercer y cuarto lugar, y bueno, si lo ganas o ahí, o si lo pierdes, olvídate, adiós. Y si lo ganas, luego hacer una buena Copa Oro, Enrique. Si no, pues es triste decirlo, pero los días de Coca estarán contados.
Sí, es que, o sea, el escenario, perder contra Estados Unidos y luego a lo mejor ganar el partido por el tercer lugar, ya no importa. O sea, lo que importa es ganarle a Estados Unidos y llegar a la final y ganar este título. Pero ganar el tercer lugar, pues no sabe absolutamente a nada. Y la verdad es que yo sí pensaba, y bueno, también es cierto que ya se había anunciado que aquellos que iban a regresar iban a jugar estos partidos en contra de Guatemala y contra Camerún, pero si es que jugaste contra Camerún, que es un rival un poco más importante desde luego que Guatemala, y jugaste el sábado y el partido contra Estados Unidos era el jueves, desde mi óptica, desde mi lógica, pues es que los 11 que van a iniciar o que deberían iniciar contra Estados Unidos son los que deberían jugar el sábado contra Camerún. Yo francamente no entiendo.
No, yo tampoco, ¿no? Al final el jueves es el examen y el jueves nos vamos a dar cuenta. Y regresando a esa línea de tres, Raúl, el partido contra Camerún, México, bueno, sufrimos muchísimo atrás, ¿no? Nos agarraron muchas veces a los centrales, que son los dos centrales abiertos, digamos, muchas veces ahí a campo abierto, mano a mano, que es justamente el peligro de jugar con una línea de cinco. Y México tiene... Estados Unidos tiene jugadores muy peligrosos arriba, muy rápidos, en fin, ya tendremos para platicar durante la semana, pero sí se ve complicado el panorama para México, y de por sí, ¿no? Nos cuesta trabajo hacer gol.
Un asunto que refleja ya la presión que hay en la selección. Malagón, que fue el portero que jugó el sábado, perdón, puede jugar 1,000 partidos. Sí, vamos, estamos haciendo memoria y recordando, a ver si podemos recordar en la liga algo que haya sucedido, y nunca le había sucedido, ¿no? El gol que le hace Camerún, pues es un gol que para él es de rutina, es una jugada de rutina, es un portero muy competitivo, pues comete un gran error. Este ya es un aviso de presión, esto es algo en lo que yo no sé si esté trabajando Diego Coca y su gente, pero que es muy importante, o sea, muy importante bajar esa presión, bajarle a la olla express la presión y dedicar a este grupo a trabajar mentalmente con ellos, porque ya los detallitos se presentan. Y otra cosa que me comentó un amigo que me hizo mucha gracia, Enrique Reuledauro, que me dijo que ahora para escoger al técnico de la selección hacen un cuestionario y le van preguntando, y al final le dicen, ¿con qué se prepara el chimichurri? Y si no saben, vámonos, tú no sirves para la selección. O sea, ya utiliza el menú argentino para escoger al técnico de la selección. Regresamos.
En la Ciudad de México, los choques menores ya no obstruirán las vialidades.
El 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos.
Y ahora, gracias al convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad.
Tu compañía aseguradora te cubrirá.
Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde medios locales informan que el Barcelona anunciará en los próximos días la renovación del mexicano Rafael Márquez, esto como técnico del Barcelona B. Llegamos a Inglaterra, donde medios locales informan que Pep Guardiola podría salir del Manchester City en los próximos 2 años, esto cuando finalice su contrato. De esta manera, se informa que el técnico catalán, que ya ganó un triplete con el Manchester City, tiene casi definido que dejará el club en verano de 2025 y finalizará su gestión de 9 años. Asimismo, se informa que después de una posible salida, Pep Guardiola le gustaría dirigir en Italia, para de esta manera ver entrenado en las 4 ligas más importantes del fútbol europeo. Cerramos en España, donde este lunes el Real Madrid anunció que Rodrigo Góes y Vinicius Jr. tendrán nuevos dorsales para la siguiente temporada. Cabe señalar que Rodrigo ahora vestirá el número 11, que anteriormente había sido utilizado por Marco Asensio, quien salió del Real Madrid para unirse a las filas del Paris Saint-Germain. Cabe señalar que Vinicius Jr. dejará a un lado el número 20 y pasará a vestir el 7, que dejó libre Eden Hazard y que anteriormente había sido utilizado por leyendas como Emilio Butragueño, Raúl González Blanco y Cristiano Ronaldo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues es que no veo por qué no debía ser favorito. La verdad, me sorprendería muchísimo que México fuera favorito para el partido en contra de Estados Unidos. Platicamos acerca de esta situación que ha tenido con los técnicos, que se fue de Halter, que fue el que estuvo en la pasada edición de la Copa del Mundo, pero finalmente Estados Unidos sí avanzó a la segunda ronda, mostró por momentos buen fútbol, México lo sabemos, eliminado en la primera ronda, y pues ellos tienen esa continuidad en cuanto a sus jugadores, y tiene mejores jugadores que México en este momento, ni hablar. Yo me sorprendería muchísimo que México fuera marcado por alguien como favorito.
Sí, tiene, y aparte eso, súmale que muchos de ellos son jugadores que vienen del proceso del Mundial y que son pocos los que se han integrado y que tienen equipo bastante competitivo y que ha trabajado después de la Copa del Mundo. Nosotros no hemos podido hacer eso por todos los problemas que se han suscitado. Pero vamos a hablar del City, que finalmente gana la Champions. ¿Qué trabajo le costó al City? ¡Qué bárbaro! Ya habíamos platicado aquí el viernes que lo que esperábamos del equipo italiano, y pues era lógico, esto se daba cuenta todo el mundo, que un equipo como el Inter no iba a salir a pelear de tú a tú con el Manchester City, porque se lleva 3 o 4, se lleva 4, ¿no? Pero la estrategia, la manera de preparar el juego para el Inter le resultó. Sentí un poco presionado al Manchester City, que le costaba trabajo, no sentía gusto en la cancha, pero finalmente con un gran gol de Rodri acaban ganando, lo cual me parece justo, y yo creo que aquí con esta victoria del Inter, pues de alguna manera gana el fútbol, ¿no? Porque es un equipo que durante mucho tiempo ha jugado muy bien y que no había podido ganar este evento, ahora lo gana y gana nuevamente Guardiola tres torneos en un mismo año, o sea, año futbolístico. Gana el triplete, Enrique, algo que no es muy común, ¿eh?
No, para nada, ganar la Liga, ganar la FA Cup y ganar también la Champions, también fue una revancha porque hace un par de años se habían perdido la final de la Champions en contra del equipo del Chelsea. Y sí, realmente el City empezó a mostrarse por ahí minuto 40 del primer tiempo, 5 minutos antes Kevin De Bruyne, que es un jugador importantísimo también en la creación de fútbol, sale lesionado, pero afortunadamente para el City las cosas mejoraron para el segundo tiempo, consiguen el gol y son campeones ahora, por fin en su segunda aparición en finales de la Champions.
Primer entrenador en la historia que gana triplete con 2 equipos diferentes, Pep Guardiola. En el partido le costó mucho, sin duda, hasta el gol al Manchester City. Creo yo que por ahí aparecieron los fantasmas de aquella final contra el Chelsea, y los jugadores y el mismo Pep Guardiola fueron muy inteligentes, porque aquella final se fueron encima del Chelsea, dejaron espacios y en una contra les terminaron haciendo gol y lo terminaron pagando. Aquí no se regaló el City nunca, tampoco, no arriesgó de más, y sabía, creo, que en algún momento podía caer el gol como cayó, y no fue un partido atractivo, es un hecho, pero no se regaló y al final termina ganando justamente en un partido poco lucido, en un partido en donde los centrales del Inter tomaron a Haaland y no lo dejaron hacer nada. Decía Enrique del tema de De Bruyne, yo pensé en el momento que se lastimó De Bruyne que iba a ser una catástrofe, y entró Foden y terminó haciendo un verdadero partidazo para Guardiola ahí en medio campo, en la posición donde estaba De Bruyne, ¿no? Y al final, campeón invicto, justamente, me parece, el Manchester City, que termina cerrando una gran temporada en Europa.
¿Cómo me acordé el otro día de don Fernando Marcos, el sábado precisamente, en una de las transmisiones, porque algún colega dijo que lo más flojito del City era el portero, sí, que a ver si no les fallaba el portero otra vez? Y bueno, con la tajada que hace al final y lo bien que estuvo el portero del City, me vino a la memoria, Enrique, aquella frase de don Fernando Marcos que decía que en esta profesión, en lo que trabajamos nosotros, no hay que ser historiador, hay que ser profeta. Uh-huh. Perdón, al revés, no hay que ser profeta, hay que ser historiador. Uh-huh. Y era una frase que tenía muy hecha don Fernando Marcos. Aquí no hay que ser profeta, aquí hay que ser historiador.
Pues sí, es mejor hablar a toro pasado y no estar inventando, pero ahora que decías acerca de portero flojito, me acordé de Félix, ¿no? Recuerdo ustedes aquel portero de Brasil, claro, del 70, que sí era lo más flojito que tenía aquel conjunto, pero pues es cierto, hace una tajada verdaderamente espectacular y es lo que evita que el partido se prolongara, ¿no? Y le dé el título al City.
Sí, oye, sí, sí, sí. Detallitos que me parece que definen a Pep Guardiola, ¿no? Y lo que hace tácticamente y cómo maneja las cosas. John Stones era un central bueno, ¿no? Pero esta temporada lo terminó haciendo contención y terminó siendo un muy buen contención. Para mí, el mejor de la cancha el sábado fue John Stones, que terminó fundido y terminó saliendo del partido, pero dio un verdadero partidazo. Y después, en el gol que hace el Manchester City, quien termina acarreando la pelota y quien termina generando la jugada es Akanji, uno de los centrales que termina rompiendo la línea, termina encarando, se abre el espacio y le toca el balón a Bernardo Silva, que es el que termina encarando ahí, sacando el centro para el gol de Rodri, ¿no? Pero esos movimientos que Guardiola ve y que Guardiola normalmente genera, para mí es lo que lo hace hoy en día el mejor técnico del mundo.
Sí, bueno, es pocos técnicos tienen la capacidad de ver el fútbol como lo ve Guardiola y de hacerlos ajustes y los movimientos en los tiempos exactos, ¿no? Guardiola, yo creo que toda su carrera va a seguir siendo cuestionado porque no ha dirigido nunca un equipo chico. Pero más allá de eso, es que él tenga el reconocimiento de los técnicos, yo pienso que es lo más importante para él. Por ejemplo, Nicolás Larcamón puso una foto de Guardiola y dice, es un monstruo. Y así una cantidad de técnicos en todo el mundo se manifiestan a favor de Guardiola, porque lo que hace en la cancha, los movimientos como los que tú acabas de explicar, Raúl Eduardo, lo que hace con Bernardo Silva, que lo puede poner de interior, lo puede tirar más atrás, todos estos movimientos según el rival, pues le dan resultado. Ahora, por ejemplo, lo de Haaland era imposible, casi imposible que le diera resultado, porque la marca que tuvo Haaland fue impresionante. Aún así, se desprendió y tuvo dos oportunidades el noruego, pero el Inter, clarísimo, dijo, ¿quién nos puede hacer gol, Haaland? Pues es que no la toque, ¿no? Pero pues no contaban con los que llegaban de atrás, que acaba siendo Rodri un auténtico golazo. No fue espectacular, tienes razón, no es de las finales que vamos a recordar por una gran emoción y por un gran partido espectacular, pero sí lo vamos a recordar, Enrique, porque es el primero que gana el City y el primero que consigue Guardiola saliendo después de España, porque fue a Alemania y no lo consiguió, y ahora ya después de un rato lo consigue aquí. El último lo había ganado con el Barcelona.
Desde luego, Raúl. Y mira, a fin de cuentas, dice temporada 2022-23, campeón Manchester City. Y eso es lo más importante para ellos. Y lo que mencionaban acerca de, sí hay entrenadores a los cuales les arman equipazos, pero no son capaces de hacerlos o jugar bien o de ganar títulos. Es lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain recientemente. O sea, Mbappé, Messi, Neymar y compañía, y se han quedado con las ganas de ganar la Champions. Ya se va Messi, ese equipo se empieza a desintegrar, que si Neymar ya también se va, y no es fácil manejar los egos, las personalidades, hacerlos jugar bien. O sea, la verdad es que tiene su chiste también el hacer a un equipo lleno de estrellas campeón.
Completamente sí. De acuerdo contigo, Enrique. Al final me queda claro la cantidad de dinero que se le ha invertido. Ahí está el Chelsea, que por ejemplo fue el que más gastó y no logra caminar, y el City lleva 5 años siendo el mejor equipo de Europa en cuanto a fútbol.
Aquí el asunto con el Paris Saint-Germain es que gastaron muchísimo dinero, pero nunca se preocuparon de contratar a un técnico de la categoría de Guardiola. Uh-huh. Y aquí va otro de los reconocimientos para Guardiola. Nunca se preocuparon porque no hay otro. O sea, si no vas con Guardiola, ay caray, pues vamos con Ancelotti. Pero uno lo tiene el City, yo lo tiene el Madrid, o sea, contratar un técnico de este nivel tan alto es muy complicado, muy complicado. Yo no sé si en la mente de ustedes haya alguno que pueda jugar como Guardiola, pero en mi mente no. ¡Regresamos!
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic se alzó ganador del torneo de Roland Garros tras vencer al noruego Casper Ruud en la final en 3 sets por parciales de 7-6, 6-3 y 7-5, mientras que con las damas la polaca Iga Swiatek derrotó a la checa Karolina Muchová en 3 sets por parciales de 6-2, 5, 7 y 6-4. En la categoría junior, el mexicano Rodrigo Pacheco se alzó ganador en la categoría de dobles junto a su compañero ruso Yaroslav Demin, quienes derrotaron a la dupla italiana de Gabriel Vulpita y Lorenzo Schiavazzi en 2 sets por parciales de 6-2 y 6-3. Con el resultado, el mexicano se coloca en el número 1 del ranking mundial juvenil. En la gimnasia, la mexicana Marina Malpica se consagró como campeona panamericana en la prueba de pelota tras ganar el oro en el campeonato panamericano de gimnasia rítmica que se celebró en Guadalajara, venciendo a la brasileña Giovanna Santos y a la estadounidense Alexandria Kautzman. La mexicana finalizó finalizó en el sexto lugar del All Around y en aro ocupó el octavo sitio. El equipo mixto consiguió la plata en ejercicio mixto y también sumaron una plata en la prueba de 5 aros. Y en el golf, previo al US Open que inicia actividades este jueves, el golfista estadounidense Xander Schauffele habló en una entrevista local sobre el acuerdo alcanzado entre el Tour de la PGA, el DP World Tour y los dueños de Live Golf, por lo que señaló que significa la lealtad en estos tiempos, no lo sé muy bien. Desde una perspectiva a largo plazo, que se vuelve a invertir más dinero en el juego es algo positivo. El producto siempre iba a ser mejor con los jugadores de la Live Golf y los ganadores de grandes torneos todos juntos, pero tratar de dejar de lado mis propias emociones y sentimientos sobre este asunto es algo difícil. Me quedé mudo como la mayoría de los chicos, lo que resulta frustrante. Pensé que estábamos progresando, pero obviamente no.
Señor Burak.
Raúl, bueno, estamos aquí en Denver porque hoy es el quinto juego de la serie final de la NBA. Veremos si es que los Nuggets son capaces de conquistar el primer título en la historia de la franquicia. Este equipo que surge con la ABA, que era la American Basketball Association, que era una liga que era rival de la NBA y que pues de ahí se desprenden, por cierto, 4 equipos que se fusionan con la NBA a mediados de los años 70. Uno de ellos, desde luego, los Nuggets de Denver. Ahí está San Antonio, están los Pacers de Indiana, están también los Nets de Nueva Jersey, en su momento los Nets de Brooklyn. Y llegaron los Nuggets a la última final que se realizó de la ABA y la perdieron. Y en la NBA, en 47 temporadas, jamás habían llegado a una final y ahora están a solamente una victoria de llevarse el título. Vamos a ver qué es lo que dice Miami, que es un equipo que ha tenido una gran capacidad de respuesta en esta temporada, que perdió el primer partido de play-in en contra de Atlanta, que en el partido por la supervivencia en contra de Chicago faltaban 3 minutos y estaban perdiendo el juego, lo ganaron finalmente, eliminaron al mejor equipo de la campaña, que fue Milwaukee, luego le pegaron también al equipo de los Knicks de Nueva York y finalmente a Boston, y ahora pues van en contra de un equipo que es verdaderamente espectacular, que tiene Nikola Jokic, que es el mejor jugador del planeta en los últimos 3-4 años, un jugador que no recibe mucha publicidad. Es un caso interesante porque en los noticieros, los programas deportivos, pues en los resúmenes se meten los famosos highlights, ¿no? Las jugadas más espectaculares, las jugadas importantes. Y difícilmente va a aparecer Jokic porque no es un jugador espectacular. Pero lo que hace a lo largo de todo el juego es de llamar la atención con sus puntos, con sus asistencias, con sus rebotes, ganando posesión para su equipo. Y bueno, pues el día de hoy veremos si es que frente a su público los Nuggets pueden coronarse. Si no, si gana hoy Miami, que me parece que sería un milagro, así como si México le gana a Estados Unidos el jueves, entonces van a jugar el miércoles, el jueves estarían jugando en Miami, el partido número 6, y pues vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Pero no hay nada, la verdad, comparado a coronarse en casa, y eso es lo que estarán buscando el día de hoy los Nuggets. Solamente un equipo, por cierto, se ha levantado de un 1-3 en contra en la historia de las postemporadas, y fue Cleveland 2016 contra Golden State, pero aquel Cleveland de Kyrie Irving, de LeBron James, que por cierto tenía a Kevin Love, y Kevin Love juega ahora para Miami, entonces ahí es un eslabón. Veremos si es que se puede dar esta cuestión de un levantón del equipo de Miami contra los Nuggets de Denver, Raúl Redor.
Yo lo veo muy complicado también para el equipo de Miami, Enrique. A ver si no resulta que fuiste para ver un solo partido, ¿eh?
yo también, Enrique. La verdad que independientemente de la estadística que acabas de dar, hay mucha diferencia, ¿no?, entre los dos equipos, y lo hemos visto en 3 de los 4 partidos. Así que realmente complicado para Miami Heat.
Sí, de hecho, las 3 victorias que tiene Denver en esta serie han sido por doble dígito. Y hay otro factor importante de Miami que... tienes a Tyler Hero, que es un disparador formidable, es el número 3 de los jugadores del equipo de Miami, detrás de Jimmy Butler, de Bam Adebayo, pero lamentablemente se fracturó la mano derecha en la serie contra Milwaukee, y no pudo jugar desde entonces, y podría haber marcado una diferencia, y no va a estar presente tampoco en el partido de hoy. La invitación para que nos acompañen a las 6:30 de la tarde por Canal 9, ojalá puedan estar con nosotros para ese partido. Y bueno, platicar también acerca de lo que pasó el día de ayer en Roland Garros. en donde Novak Djokovic hace historia, se impone en tres sets al noruego Casper Ruud. En realidad no fue rival el día de ayer del serbio, y así llega a 23 títulos de Grand Slam. Es el número uno en hombres, ya ha dejado atrás los 22 de Nadal, los 21 de Federer. Empata Serena Williams, que está en el segundo lugar de todos los tiempos. En primer lugar lo tiene Margaret Court, con 24 títulos de Grand Slam. Y por otro lado, también se convierte en el primer jugador que ha ganado por lo menos tres veces cada uno de los torneos de Grand Slam, porque ha ganado 10 veces en Australia, 3 veces ahora en Francia, 7 veces Wimbledon y 7 veces el Abierto de Estados Unidos. Y también, pues allá va camino a pensar nuevamente en ganar los 4 títulos de Grand Slam en un solo año. Ya ganó Australia, ya ganó Francia, lo que viene es Wimbledon y desde luego al final el Abierto de Estados Unidos. El último en hacerlo en un año calendario fue Rod Laver, y estamos hablando de 1969. Pero fue una actuación redonda de Novak Djokovic.
El tenista más completo de la historia, Enrique, no hay más, ¿no? O sea, se puede poner como número uno si te gusta más Federer o Nadal, pero el más completo, y por el dato que acabas de dar, de que haya ganado tres veces cuando menos en cada uno de los Grand Slams, lo define, ¿no? Es de verdad una maravilla verlo jugar, medio pedante, sin duda, pero es un fenómeno jugando al tenis, y como lo vimos ayer, en el nivel que mostró ayer y que mostró ahora, le queda un ratito todavía para que alguien le pueda ganar.
Yo no estoy de acuerdo, porque primero tenemos que recordar a viejos tenistas que también fueron extraordinarios, y tampoco estoy de acuerdo que es medio pedante, es pedante y medio.
Sí, es cuestión de gustos también. Digo, para mí el mejor es Rod Laver, que no tiene tantos títulos de Grand Slam, y hemos platicado en otras ocasiones, porque pues él decide convertirse en profesional. Antes estaba en un amateurismo bastante hipócrita, porque pues abajo de la mesa les daban dinero, pero por eso es que dejó de participar fueron más de 15 torneos de Grand Slam en los cuales no participó Rod Laver, y cuando regresó, ganó justamente el Grand Slam en 1969. Pero bueno, pues es un gran jugador, eso sí es una realidad. Y en damas, Iga Świątek, la tenista polaca número uno del mundo, gana por segundo año consecutivo y tercero en total Roland Garros, vence en tres sets a Carolina Mujova, la tenista de la República Checa, y además tiene 22 años apenas Iga Świątek, y es la jugadora más joven que ha ganado 4 títulos de Grand Slam desde que lo hiciera Serena Williams en el 2002. Así que, pues también tiene mucho camino por recorrer Iga Świątek. Y también a reconocer lo que hace Rodrigo Pacheco, este jugador de Mérida, que es el número uno del mundo en singles juvenil, que lamentablemente lo eliminaron en la primera ronda de Roland Garros, pero en compañía del tenista ruso Yaroslav Demin, gana el título de dobles, así que pues muchas felicidades para Rodrigo Pacheco. En otros asuntos, platicarles también acerca de, a mí me encanta esto del atletismo, y son hazañas deportivas realmente extraordinarias, y lo que hizo en París dentro de la Golden League, que bueno, recordábamos en las épocas que participaba Ana Gabriela Guevara, bueno, pues ella una semana atrás había establecido récord del mundo en 1500 metros. Bueno, el viernes es Faith Kipyegon, el viernes estableció nuevo récord mundial en los 5000 metros, una competencia en la cual no participaba desde hacía 8 años. Ella hizo un tiempo de 14 minutos, 5 segundos y 20 centésimas, y mejoró por un segundo y 42 centésimas la marca del mundo que estaba vigente desde octubre del 2020, así que es una auténtica joya del atletismo y del deporte en general lo que hace Faith Kipyegon. Insisto, en una semana, nuevo récord mundial en 1500, y nuevo récord mundial en 5000 metros. Y bueno, también les quiero comentar, recuerden la semana anterior platicábamos con Alejandro Jaimes, el comisionado de la Liga de Fútbol Americano Profesional aquí en México. El sábado en Chihuahua se llevó a cabo la final, y los Caudillos de Chihuahua le ganaron 10-0 a los Dinos de Saltillo. Es algo interesante lo que hacen los Caudillos, porque era apenas su primera temporada en la Liga de Fútbol Americano Profesional, consiguen el título de manera invicta, se van con 12 ganados, 0 perdidos. Una gran entrada, es un nuevo récord para el Tazón México, que es la final de la Liga de Fútbol Americano. Fueron 20,000 personas, así que pues muchas felicidades para Federico Landero, su entrenador, y para todos los integrantes del equipo de Caudillos, que son los nuevos campeones del fútbol americano profesional aquí en México. Raúl Rolador.
Pues yo también los felicito porque, caramba, si nos hubieran dicho eso hace algunos años, nunca lo hubiéramos creído, y han hecho buen trabajo en el fútbol americano profesional en México. Regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es O. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque anunció la salida de Rafael Vaca. El mediocampista militó casi 10 años en la Noria, donde ganó Liga y Copa, por mencionar algunos títulos. Nos vamos con Chivas porque este día el delantero Ricardo Marín, quien llega proveniente del Celaya de la Liga de Expansión MX, hizo las respectivas pruebas físicas y médicas. Quien hizo lo propio fue el portero Oscar Willy, quien llega del fútbol europeo. Llegamos con América porque el jugador Kevin Álvarez este día arribó al Nido de Cuapa. Esto para afinar detalles y ser presentado como nuevo futbolista azul crema. Así también habrá que mencionar que Diego Cervantes sería a cargo de la dirección técnica de manera interina en tanto que se define al nuevo entrenador. En Pachuca, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, reveló que Luis Chávez pudiera marcharse al viejo continente. Puede firmar con Ajax o con Feyenoord. Incluso hay una llamada pendiente con Celta de Vigo. Por otra parte, todo apuntaría a que Romario Ibarra jugará en el Real Oviedo de España. Y terminamos con Monterrey porque Maxi Mesa descarta salir de Rayados. Esto ante los rumores que lo colocan fuera del equipo. Habrá que recordar que el argentino tiene contrato hasta el mes de diciembre y su objetivo es ser campeón.
Y bueno, vámonos a San Diego, donde la selección mexicana, pienso yo, está preparando para salir ya a Las Vegas. Adelante, Humberto.
¿Qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Los saludo desde San Diego, California. Y es que, pues, la selección mexicana aún se encuentra en estas tierras, ya que después de su partido amistoso ante Camerún en el Snapdragon Stadium, un estadio nuevo en donde empataron 2-2, último partido de preparación de Diego Coca, precisamente para enfrentar el próximo jueves a los Estados Unidos en la semifinal de la National League, un partido que se celebrará allá en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium, en donde le caben más de 60,000 aficionados. Veremos cómo responde la gente en este torneo oficial, ya precisamente un partido oficial, el primero de Diego Coca, ya que en el partido amistoso ante Camerún, pues la afición no llenó el estadio definitivamente, le cabían 35,000, llegarían unos 28,000, 30,000 aficionados. Bueno, pero ahora ya la selección mexicana, dirigida por Diego Coca, ya se está preparando para este partido crucial, importante para la carrera de Diego Coca como seleccionador nacional. Precisamente tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa después de este partido ante Camerún y estas son sus impresiones.
No lo sé, lo vamos a saber el jueves. Yo, siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores. Y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar.
Mauricio.
Mira, lo que pasa es que la idea es, se puede transmitir o se puede se puede realizar en una forma parcial, porque después vienen un montón de matices o de contextos que van modificando.
Si es que, bueno, la selección del México se prepara, mientras que la selección de los Estados Unidos ya tiene 2 semanas trabajando aquí en Carson, California, en el estado de California, en donde, bueno, ya están todos los jugadores europeos que militan en ese viejo continente, además de que también, bueno, prácticamente todo el equipo pues son de jugadores que juegan allá en el extranjero. Cabe mencionar que la Selección Nacional de México estará viajando esta tarde a las 7 de la noche rumbo a Las Vegas, Nevada, para después concentrarse, jugar el jueves y posteriormente la final, que será el domingo, si es que llega a pasar, entre Canadá o Panamá se jugará el otro partido. Así es que, Raúl, compañeros, la información de la selección mexicana en el primer partido oficial de Diego Coca como seleccionador nacional. Así es que veremos qué pasa este jueves y posteriormente el domingo. Así es la información, Raúl. Desde San Diego, California, les saludó Humberto Barrera. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está el equipo mexicano ya próximo a salir a Las Vegas, Nevada, donde estará entrenando el día martes, miércoles, y el jueves ya tendrá este partido contra Estados Unidos en ese estadio, Enrique, que está en Las Vegas, que utilizan los Raiders, en donde ya ha habido partidos de fútbol soccer y se adapta perfectamente el estadio. Bueno, muy bien, la verdad. Y es un estadio maravilloso, ¿eh? Yo no, de los que yo conozco en Estados Unidos, el mejor. No conozco el de Los Ángeles todavía.
Sí, pues yo el que no conozco es el de Las Vegas. Sí me tocó ver cuando Pera estaba en construcción. Ahí ya ha jugado la selección mexicana. Y pues sí, la verdad es que es un escenario extraordinario, donde, por cierto, se va a jugar el próximo Super Bowl.
Fíjate, claro. Y poco nos imaginamos, Raúl Eduardo, que haya tanto mexicano ya en Las Vegas, hasta que se presentan este tipo de eventos, ¿no? Hay muchísimo mexicano ya trabajando en Las Vegas, que ha crecido esa ciudad de enormidades.
Fíjate que por ahí va lo que estaba pensando, Raúl, y mi comentario, que a ver cómo está dividido el público, ¿no? Porque sabemos que la gente en Estados Unidos poco a poco se involucra más con su selección. Es un partido oficial, no es un partido amistoso. Me queda claro que va a haber mayoría de mexicanos, pero a ver qué tanta gente de Estados Unidos va a apoyar a su equipo, ¿eh?
Está buena esa. ¿Qué serán? 50 y 50, 60 y 40 para ellos, para nosotros. Ya lo veremos el jueves. Por lo pronto vamos a Polanco, una zona residencial elegante de la Ciudad de México, donde hay varios hoteles, y ahí justamente se celebró una conferencia de prensa de Juan Carlos Rodríguez, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y de Mikel Arriola, presidente de la Liga. Y claro, ahí estuvo José Luis Cuevas. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. Así es, el día de hoy se ha hecho oficial, se ha aprobado la nueva estructura del fútbol mexicano. Por la mañana, una asamblea extraordinaria en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se ha aprobado el cargo de comisionado presidente para Juan Carlos Rodríguez, además de que Ibar Cisniega pasa a ser presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Mikel Arriola se mantiene en su cargo como presidente ejecutivo de Liga MX, y también se tendrá participación de la Liga Femenil mediante un consejo. Vamos a escuchar lo que se ha dicho el día de hoy, precisamente en esta conferencia de prensa.
Hoy todas las áreas de servicios corporativos, el área comercial, el área jurídica, que son los abogados, el área editorial, el área internacional, todos vamos a trabajar para 3 grupos de trabajo. El que encabeza Mikel a través de la Liga MX y todas las ligas que se descuelgan de la Liga MX a la federación, con todo lo que implica las selecciones, sectores amateurs, etcétera, arbitrajes, etcétera. Y nuevos proyectos. Tenemos mucha ilusión de meternos en serio en los temas de centralización de derechos, comercialización en conjunto, temas del fútbol femenil, al que le tenemos una ilusión especial. Hoy por la mañana tuvimos la reunión de la Asamblea de la Federación y sucedieron varias cosas. La primera es, estamos totalmente en sentido de reforzar la integración entre las ligas y la federación para potenciar el tamaño del negocio y de la industria y de cómo atender mejor a los aficionados. Estamos convencidos de que hay una gran oportunidad ahí. Hicimos cambios en el comité ejecutivo. Hoy se votará un voto por persona. empoderamos a la Liga Femenil y este es un tema muy importante, quizá el más importante de los anuncios de hoy.
Como ya dijo Juan Carlos, se dará prioridad a lo deportivo por encima de los aspectos económicos, comerciales y o de derechos. Aquí la intención es los partidos amistosos que busquemos, buscaremos siempre al rival de mejor nivel o un rival de acuerdo a lo que pida el técnico de la selección nacional.
Ahí el reporte que les tengo, Raúl. Parece que la nueva era de la selección nacional, como escuchábamos, tendrá el análisis constante para hacer que los temas deportivos vayan de la mano con lo económico. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Pues bueno, poco a poco va tomando forma lo de Juan Carlos Rodríguez. Y también ya para cerrar, Raúl Eduardo, en el minuto 90 dejaron fuera al Barcelona B de Rafa Márquez el Castilla, en un partido que se jugó en la cancha de Alfredo Di Stéfano, donde es la concentración del Real Madrid, en el minuto 90 con un penal, ¿eh?
Sí, sí, al final 3-0 termina ganando el Real Madrid Castilla y deja fuera al Barça Athletic de Rafa Márquez. La verdad que no tuvimos oportunidad de ver el partido porque no llega señal, pero digo, al ver el 3-0 te hace pensar que fue muy superior el Real Madrid Castilla, ¿no? Una pena, porque era una oportunidad buena para el Barça Athletic y para Rafa Márquez de buscar, ya en la siguiente instancia era la final para buscar el ascenso a la segunda división o a la Liga Smart Bank allá en España.
Pues sí, Enrique, y que te eche fuera el Castilla, ¿no?
Sí, caray, pues estamos hablando de la máxima rivalidad que existe, Real Madrid y Barcelona, pues también en las fuerzas de ascenso se da esta cuestión, y una lástima para Rafa Márquez. Lo que sí es un hecho es que pues poco a poco va creciendo en cuanto a su nivel, y pues varios técnicos han surgido de ahí, ¿no? Del equipo del Barcelona, vamos, el primero que se ve a la mente es Luis Enrique, pero son varios.
Sí, fíjate que le hicieron dos goles de cabeza, y el tercero fue de penal. Pero tuvo una oportunidad de oro el Barcelona cuando estaban perdiendo 2-0, de hacer el 2-1 que hubiera facilitado las cosas y quizá le hubiera dado la calificación. Pero bueno, esta es la etapa del aprendizaje, no nada más de Rafa como entrenador, Rafa Márquez, sino también de los futuros futbolistas que están soñando con llegar a primera división en estos dos equipos, ¿no? Que la historia marca, Raúl Eduardo, que son más los que pueden llegar del Barcelona, ¿no?
Sí, digo, por la salida que tiene normalmente la cantera en la Masía, así lo marca la historia.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el futuro de Rafa Márquez, porque con todo respeto y para los técnicos mexicanos, no es lo mismo prepararse así que como está preparando Rafa Márquez, pienso que es mucho mejor. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
Hay algo dentro de la sangre que va con mi pasión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.